La noticia de la semana tiene que ver con el comunicado del Fondo Monetario Internacional respecto de la situación de la deuda externa argentina y la posibilidad cierta, a partir de ese comunicado, de conseguir una quita de los acreedores privados. Para hablar de esto y de otros temas que tienen que ver con el Parlamento Nacional, por supuesto, estamos en comunicación con Itay Hackman, diputado nacional del Frente de Todos. Itay, buen día. Agustín Alberretti te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Agustín? Buen día.
Bien, muy bien. Bueno, primero, ustedes como diputados fueron parte, de, en primer lugar, de la discusión que tuvo el Congreso de la Nación respecto de las leyes necesarias para llevar adelante la negociación. Luego tuvieron la exposición de Martín Guzmán allí en la Cámara de Diputados y ahora este primer resultado. ¿Cuál es tu balance?
Bueno, creo que obviamente es muy importante el comunicado porque, como vos recordabas, el debate que hubo en el Congreso cuando se sancionó la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda externa, y efectivamente había una discusión sobre si efectivamente el diagnóstico que el gobierno hacía sobre el carácter insustentable de la deuda era cierto o no, ¿no? Me parece que el Fondo Monetario Internacional diga que la deuda argentina es insustentable, obviamente es muy importante porque efectivamente da la razón a la posición del gobierno argentino. Va en línea con la exposición de Guzmán en el Congreso de la Nación y obviamente fortalece la posición negociadora de la Argentina para reestructurar la deuda. Nosotros votamos una ley que lo que hace es autorizar al Ministerio de Economía a reestructurar la deuda externa argentina para recuperar la sostenibilidad. La sostenibilidad significa no solamente poder zafar, digamos, de este año o el año que viene, es tener un sendero hacia adelante en el cual los compromisos externos de la Argentina, es decir, lo que tenemos que ir pagando en términos de vencimientos de capital, de pago de intereses, se acorde con un sendero de crecimiento económico, se acorde con el conjunto de los objetivos de la política económica. Entonces, obviamente esto fortalece la posición del gobierno en la negociación. Quizás lo único que uno podría decir como sabor amargo de la declaración del fondo es que siguen sin hacer un mea culpa o hacerse cargo de su cuota de responsabilidad, ¿no? Porque también una cosa muy importante en la exposición del ministro Guzmán, y lo ha dicho el presidente de la Nación muchas veces, es acá hay responsabilidades compartidas, ¿no? Si hay una deuda insostenible, en parte es por el endeudamiento descontrolado del gobierno anterior, pero también es por la actitud que ha tenido el propio Fondo Monetario Internacional en, incluso violando su propio estatuto, prestar a Argentina también de manera descontrolada. Pero mirando hacia adelante, creo que es obviamente una muy buena noticia.
Y en ese marco se van a discutir este año en el Congreso varias leyes importantes y queda pendiente el presupuesto 2020, que ha sido prorrogado el presupuesto 2019, y uno cree, por lo anunciado por el propio presidente, que después de la Asamblea Legislativa del próximo 1 de marzo, llegará el presupuesto al Congreso de la Nación. Ya han tenido reuniones al respecto, ¿se sabe finalmente la fecha cierta en la que va a ingresar el presupuesto a la Cámara de Diputados?
En realidad, justamente la postergación del debate sobre el presupuesto está atado a resolver la cuestión de la deuda. Básicamente porque vos tomás el presupuesto hoy de la Argentina y 20 de cada 100 pesos son pago de intereses de deuda externa. Es decir, el 20% del presupuesto se va a pago de intereses de deuda externa. Cuando Macri asumió en el 2015 era solamente el 5%. Entonces, la decisión del gobierno fue, una vez que reestructuremos la deuda externa y sepamos, por lo tanto, cuánto tiene que pagar la Argentina en concepto de deuda, podemos armar un presupuesto. Entonces, lo más razonable va a ser que después del 31 de marzo, que es la fecha que se fijó el Poder Ejecutivo para poder tener resuelta la renegociación con los acreedores externos, entonces ahí discutiremos un presupuesto en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Como el objetivo es sacarle al Estado argentino la carga que tiene de pagos hoy de deuda externa, una vez que tengamos eso, vamos a poder discutir cuánto se le puede aumentar el presupuesto en educación, en salud, en política social, en política de vivienda, que es, digamos, a donde deberían estar dirigidos los recursos, principalmente del Estado Nacional, no a pagar sobre todo a usureros que hicieron negocios con la deuda externa argentina en los últimos 4 años.
Uh-huh. Y ahí te llevo a la coyuntura. La semana que viene la Cámara de Diputados tendrá un plenario de comisión y también tendrá una sesión especial en el marco de las sesiones extraordinarias, en el que se va a debatir la modificación del régimen especial que tienen las jubilaciones del Poder Judicial y del Cuerpo Diplomático, y ante esto hubo algunos pedidos por parte de la oposición de demorar el tratamiento, de estudiar, de no hacer modificaciones. ¿Cómo crees que se va a dar ese debate? Sobre todo teniendo en cuenta que la propia oposición había reclamado, claro, que se trabaje sobre esto.
Sí, llama la atención el pedido de demora, porque cuando se sancionó la ley de emergencia, la ley de solidaridad social y reactivación productiva en diciembre, la queja justamente era que se había excluido de esa ley los regímenes especiales, entre ellos estos, los regímenes de privilegio, que son los de jueces y diplomáticos. Entonces, si se quería que se metan en esa ley de emergencia que se sancionó a las apuradas, ¿por qué ahora habría que demorarlo? Entonces, lo que sospecho y me parecería muy preocupante sería que haya un sector de la oposición que quiere evitar que en la Argentina se terminen con los privilegios de estos regímenes de jubilatorios, que son escandalosos. En la Argentina tenemos hoy, mientras que el 50% de los jubilados cobra la mínima, que estaba en 14.000 pesos, ahora se va a 15.000 y pico, en la Argentina tenemos jubilaciones que llegan hasta los 700.000 pesos por mes, que perciben además sectores de altos ingresos, porque son gente que tuvo muy buenos ingresos toda su vida. Entonces, uno de los objetivos es tratar de terminar con esa brecha tan grande que existe dentro del sistema previsional argentino. Espero que no haya ningún sector de la oposición que quiera defender esos privilegios, sí, porque además fue un argumento que utilizaron en contra de la suspensión de la movilidad jubilatoria. Por lo tanto, confío en que la semana que viene vamos a poder tratarlo y que avanzar gradualmente hacia una Argentina sin privilegios. Una Argentina con derechos también es, la contracara de eso es una Argentina sin privilegios, y por eso es muy importante, es una deuda histórica, terminar con estos regímenes que obviamente no corresponden a la Argentina.
Tengo una consulta, porque a uno le queda la sensación de que la independencia de poderes no está siendo respetada en la Argentina. El otro día me crucé en los pasillos del Congreso con un fiscal federal que iba al despacho de un dirigente muy importante de la oposición, y pensaba si eso está bien o está mal, que un juez federal, un fiscal en este caso, vaya al Congreso de la Nación para hacer lobby sobre una norma. ¿Cómo lo ves?
No, está naturalizado, pero es escandaloso en realidad. Okay. Hace poco vi, no sé si lo habrás visto vos, el documental sobre la muerte de Nisman, ¿no?
Sí, claro.
Tan famoso en Netflix. Uh-huh. Y a mí, más allá de todo el tema en sí, que obviamente en sí es apasionante, lo que me llamaba la atención es que mostraban los audios y los chats entre el fiscal y los diputados de, en ese momento, la oposición, ¿no? Uh-huh. Un vínculo absolutamente, como si fueran parte de un mismo poder, ¿no? Y eran acordando, bueno, a qué hora se va a hacer la audiencia en el Congreso, qué se va a decir. Y como lo tenemos naturalizado, cuando se supone que un fiscal no tiene que tener un vínculo de coordinación o de articulación con ninguna, con ningún bloque, con ningún sector del Poder Legislativo, ¿no? Tampoco del Poder Ejecutivo.
Claro.
Pero bueno, me parece que son parte de las cosas en Argentina que hay que cambiar, y que efectivamente los que se ufanaron de ser los defensores de la República y que venían a ser que la división de poderes y la República funcione, terminaron siendo los que más violaron los principios republicanos, entre ellos la división de poderes, ¿no? Y el Poder Judicial, lamentablemente, en la Argentina, muchas veces se ha transformado en una ha adoptado una lógica corporativa como la que creo que, lamentablemente, está asumiendo ahora con el tema de las jubilaciones, y es un poder que se ha transformado en intocable. Y me parece que es hora de democratizar también, o de pensar cómo se avanza para que los tres poderes del Estado tengan un funcionamiento democrático, ¿no? Una Argentina sin privilegios también es una Argentina en la cual todos los poderes del Estado y también el Poder Judicial sometido al funcionamiento democrático de la Argentina, y creo que eso obviamente hoy con el Poder Judicial todavía no ocurre.
Itay Hackman, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
A ustedes un abrazo muy grande.
Ahí estaba Itay Hackman, diputado nacional del Frente de Todos, en primer término hablando del comunicado del FMI, del tratamiento que tuvo en el Congreso la deuda externa, y definiendo también que la semana que viene el oficialismo está dispuesto a aprobar en la Cámara de Diputados la modificación del régimen de jubilaciones especiales del Poder Judicial.
Aprovecha tu mañana. Verano 2020.